En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 7 de agosto. Gracias por acompañarnos al otro lado de la radio, de las aplicaciones móviles, de internet o de la TDT. El culebrón Neymar lleva meses quemando capítulos. El futbolista lleva tiempo siendo noticia por sus asuntos extradeportivos antes que por su rendimiento en el campo. En el PSG pasó de ser la piedra angular del proyecto de Al-Khelaifi a ser prescindible, harto de sus devaneos y su falta de compromiso. Neymar lo tiene todo para ser una superestrella, pero su comportamiento recuerda a otros futbolistas como Ronaldinho, que de poder serlo todo acabaron siendo la mitad de lo que hubieran podido ser. La afición del Real Madrid ya se ha manifestado mayoritariamente en contra de su llegada al Bernabéu, e incluso en Barcelona hay mucha gente dentro y fuera del club que no quiere verle de nuevo de azulgrana por el modo abrupto e intempestivo en que se marchó. Donde sí le quieren es en el vestuario. El primero Messi y también Suárez y por supuesto Piqué, gente con mucho peso en el club. El propio Piqué se ha referido a su posible llegada al Barça y le ha pedido que dé un paso adelante, algo así como que diga públicamente que quiere jugar en el Barcelona.
Al final es él que si quiere manifestarse o dar su opinión, pues es el que tendría que salir. En este caso, nosotros, pues ya te digo, los años que estuvimos con él, pues es un crack dentro y fuera del terreno de juego y esperando acontecimientos.
Lo último es lo que cuenta hoy el diario Sport. Asegura que el Barça negocia con el Paris Saint-Germain una cesión con opción de compra obligatoria al final de la primera temporada. Una operación en la que podría entrar Rakitic para abaratar el precio. Una y casi seis minutos. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. El asunto del día se dirime en un juzgado de lo mercantil de Madrid. El juez Sánchez Magro debe dictar medidas cautelares sobre si habrá fútbol los viernes y los lunes o no lo habrá. Diego García.
No será hoy cuando el juez dicte sentencia del auto, puesto que Sánchez Magro se tomará unos días tras esta vista de medidas cautelares, donde el demandante, la Liga, y el demandado, la Real Federación Española de Fútbol, han expuesto sus argumentos y han llamado a declarar a sus testigos, Jaume Roures y Velasco Carballo, entre otros. El juez Sánchez Magro ha escuchado a ambas partes y a los testigos y en unos días comunicará su decisión.
En el Real Madrid, Zidane deja claras sus ideas a través de la lista de 20 futbolistas que se ha llevado esta mañana a Austria, Carlos Rodríguez.
Así es, el técnico del Real Madrid vuelve a dejar claro que no cuenta ni con Bale, ni con James, ni con Mariano. Son los tres descartes, además de los lesionados, de Modric, que arrastra molestias, y Rodrigo y Kubo, que jugarán esta noche con el Castilla ante el Alcorcón. En el asunto fichajes, el embrollo continúa y cada vez es mayor. Desde Inglaterra, Eriksen, que era el elegido en principio por el Manchester para sustituir a Pogba rumbo al Real Madrid, no está dispuesto a dejar el Tottenham a no ser que fiche por algún equipo de la capital de España.
En el Atlético, Morata ocupará el lugar del sancionado Diego Costa el sábado frente a la Juventus, y esta madrugada ha anunciado su retirada un futbolista muy querido por la parroquia rojiblanca, David Sánchez.
Así es, Diego Forlán, el delantero uruguayo, tras 21 años como profesional, cuelga las botas cumplidos los 40. Ídolo de la afición rojiblanca, consiguió grandes logros con el Atlético de Madrid, Europa League, Supercopa de Europa, Pichichi y Bota de Oro, aparte de militar en España, en el Villarreal y en grandes equipos europeos como el United o el Inter. Para siempre queda ya su imagen como gran héroe de la final de la Europa League 2009-2010 en Hamburgo ante el Fulham, con dos goles, el de la victoria logrado a tan solo 4 minutos del final de la prórroga. Se retira todo un mito rojiblanco.
En el Leganés pasó por el quirófano Alexander Szymanowski. Se operó de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Charlaremos con el jefe de los servicios médicos del Leganés en este partido de la una. En baloncesto, la Asociación de Clubes de Básquet ha hecho pública esta mañana el calendario de Liga. Fran Castillo.
En la primera jornada, el vigente campeón, el Real Madrid, jugará contra el Juventud de Badalona el 27 de septiembre. El Estudiantes viajará a Vitoria, donde se enfrentará al Baskonia el 27 de septiembre también, y el Fuenlabrada recibirá al San Pablo de Burgos el 24 de septiembre. También sabemos las fechas del Real Madrid contra el Barcelona. El primer partido será en el Palau el 28 o el 29 de diciembre, y después será en el Palacio de los Deportes el 21 o 22 de marzo.
En tenis, Rafa Nadal debuta hoy en el Masters 1000 de Montreal. Pablo Taboada.
El balear comienza su defensa del título esta tarde a las 6 frente al número 53 de la ATP, Daniel Evans. Será la primera vez que ambos tenistas jueguen entre sí, después de que el británico venciese a Demino en dos sets. Nadal llega a Canadá como favorito. El mallorquín ha ganado 4 veces el torneo y será el único tenista del top 3 en participar. Además, el español cuenta con la presión de mantener el número 2 del mundo. Si el balear no llega al menos a la final en Canadá, lo perderá en favor de Federer.
Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Carlos Rodríguez se ocupa de la producción y de la coordinación, os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid, esto es el partido de la una. A esta hora, la 1:09, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Porque en Onda Madrid...
Esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
La International Champion Cup se juega en Onda Madrid. Este sábado, desde las 5:30, Atlético de Madrid, Juventus de Turín en Onda Madrid.
Hay 10 minutos de la tarde. La noticia a esta hora es el asunto de los horarios. ¿Habrá fútbol en viernes o lunes o no habrá fútbol en viernes o lunes? El titular del juzgado mercantil número 2 de Madrid, Andrés Sánchez Magro, es el que tiene que tomar la determinación. La vista comenzó a las 10:45 de la mañana en la Gran Vía y no sé si todavía continúa a esta hora de la tarde. Y está Diego García. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, José María del Toro? Buenas tardes. Aún continúa, todavía está la vista y, por lo tanto, bueno, pues de momento no va a haber resolución en el día de hoy, hay que decirlo, porque esta es la vista de medidas cautelares donde tanto el demandado, la Real Federación Española de Fútbol, como el demandante, la Liga, han expuesto cada uno sus argumentos, han pasado testigos de unos y de otros, como por ejemplo Jaume Raures, como Andrés Ropero, como Andreu Camps, como Velasco Carballo, todos ellos han pasado en esta vista de medidas cautelares y a partir de aquí ahora se está haciendo simplemente ya la exposición final de cada una de las dos partes y una vez finalizada esta vista de medidas cautelares lo que va a tomar el juez Andrés Sánchez Magro son unos días para reflexionar y para decidir si finalmente vamos o no a tener fútbol los lunes y los viernes. Yo, si quieres, te hago un resumen muy rápido, José María, de todo lo que se ha comentado más o menos en esta vista de medida cautelar, donde, por ejemplo, la Liga, bueno, pues asegura que actúa en función de la competición y organiza el calendario en función de beneficios para los clubes de la primera y la segunda división del fútbol profesional. La Real Federación Española de Fútbol, por su parte, dice que, bueno, pues que se apela al Real Decreto del Deporte, donde recoge cosas como que la Liga depende de la Federación y por lo tanto tienen que llegar a un acuerdo. Primero la Liga tiene que ponerse de acuerdo con la AFE, con la Asociación de Futbolistas Españoles, proponer ese calendario a la Federación y la Federación dictamina finalmente si es o no correcto ese calendario. Si no está de acuerdo a la Federación, de nuevo la Liga y la AFE tienen que ponerse de acuerdo y en caso de que de nuevo la Federación no esté de acuerdo con esa nueva propuesta de calendario, sería ya el CSD el que tiene que decidir este calendario. En este sentido, todo esto se lo ha expuesto al juez Andrés Sánchez Magro y luego han ido pasando, bueno, pues distintos testimonios y testigos de unos y de otros. Por ejemplo, Jaume Raures ha dicho que es una polémica falsa el que juegue, ¿no?, los lunes y los viernes, porque también se juega los martes, los miércoles y los jueves, teniendo en cuenta que hay Liga de Campeones, hay Europa League, hay Copa del Rey y por lo tanto no entiende esta polémica. También ha querido dejar claro que hace un par de años que la Real Federación Española de Fútbol ha empezado un ataque contra ellos, contra Jaume Roures y su empresa. Dice que les ha arrebatado la final de la Copa de Fútbol Femenina y que les ha arrebatado también la final de Fútbol Sala. Bueno, también ha pasado Andrés Ropero, director de deportes de Movistar Plus. Andrew Camps, que es el secretario general de la Real Federación Española de Fútbol, dice que la UEFA les ha enviado incluso un escrito trasladando la preocupación por este asunto. Y también Velasco Carballo, el presidente del Comité de Árbitros, que ha durado prácticamente su intervención apenas un minuto. Así que estos son los testigos más o menos que han pasado por aquí. Ahora, como digo, se está haciendo un balance y un resumen cada una de las dos partes de lo que está siendo esta vista de medidas cautelares, pero insisto, la noticia sin duda es que el juez Sánchez Almagro va a tomarse unos días para definitivamente decidir si habrá fútbol o no los lunes y los viernes.
Recordemos que Jaume Roures es el presidente de Mediapro, que es la empresa tenedora de los derechos del fútbol, claramente a favor, por tanto, de las posiciones de la Liga. ¿Por qué ha ido Velasco Carballo a declarar? Porque es el presidente de los árbitros.
Bueno, lo ha pedido prácticamente la Real Federación Española de Fútbol. Simplemente le han hecho la pregunta de si en algún momento, si coordinan o no lo que son la designación de partidos, como diciendo que realmente la Liga al final no coordina absolutamente nada en lo que es la organización de los partidos, de los eventos, y que directamente al final, es la Federación quien debe tomar la última palabra en las decisiones de la coordinación de organización de las competencias de la Liga.
Bueno, recordemos que todo esto es un asunto especialmente económico. La Liga tiene un contrato de 2.300 millones de euros por 3 años con los operadores televisivos. Si no hay partidos en lunes y viernes, esa cantidad se va a reducir, no sabemos en qué medida. En consecuencia, se va a reducir también los beneficios de los clubes. Ayer, por ejemplo, el director general del Leganés, Martín Ortega, aquí en Onda Madrid, decía que el 90% del presupuesto del Leganés viene de los derechos de televisión. El presidente del Villarreal, Fernando Roch, dijo ayer que el 96% de los ingresos por televisión, del club, vienen prácticamente por los derechos de televisión, y solo un 3% de los socios y aficionados. En conclusión, que van por ahí los tiros. Veremos a ver cuánto tarda el juez en dictaminar estas medidas cautelares y sabremos si la Liga empieza el 16 de agosto o el 17 de agosto, porque está fijado para el 16, el viernes, el Atleti de Barcelona. Si no se jugara en viernes, se jugaría, por tanto, en sábado. ¿Queda mucho todavía por delante o esto está acabando?
Bueno, está terminando porque están ya digo, con el resumen final de cada una de las dos partes. Ya ha hablado la Liga, ahora mismo está hablando la Real Federación Española de Fútbol con su abogado en el día de hoy, Tomás González Cueto. Y bueno, el día de hoy en el que está llevando todo este caso. Y bueno, este es el último resumen que ya está haciendo la Real Federación Española de Fútbol, su última exposición. En cuanto termine la exposición del señor González Cueto, se dará por concluida esta vista de medidas cautelares.
Gracias, Diego.
Un abrazo, Delto.
Una pausa y vamos con el Real Madrid. Mañana de muchas noticias en el equipo blanco. Venía ya calentita la mañana porque anoche, a eso de las 12:30 hora española, 12:30 de la noche, Piqué tomó la palabra en Miami, donde está el Barcelona, y le mandó este recadito al Real Madrid.
Nuestro objetivo sigue siendo la Liga, porque entendemos que obviamente podríamos tirar la Liga y la Copa, como hacen algunos equipos, y centrarnos en la Champions, pero sabemos que la Champions es muy muy complicada, que depende de estar bien en momentos clave y no nos gusta jugar a la ruleta rusa. Aquí nos gusta trabajar desde el primer día, hacer las cosas bien, construir una base en torno a la Liga. Llegar vivos a todas las competiciones en marzo y abril, y ahí a veces toca cara, a veces toca cruz. Esperemos que este año toque cara y podamos levantarlas todas, sabiendo de la dificultad, obviamente, que eso conlleva.
Dardito para el Real Madrid. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. No podía empezar pretemporada, ¿no? Ya Piqué metido en plena temporada de declaraciones picantes y... con un objetivo claro y directo que suele ser siempre el eterno rival, que es el Real Madrid. Así que desde el primer momento Piqué tiene claro cuál es el rival seguramente más complicado y más difícil y más peligroso para ellos.
¿Sabes la mejor respuesta que puede hacer el Real Madrid sobre esto?
No decir ninguno.
Por un lado, y pelear la Liga hasta el mes de junio la siguiente. Claro, sí, ¿eh? Sí. Porque los últimos años, la verdad, el Madrid, desafortunadamente, en el mes de enero está casi fuera de la lucha por el campeonato. La cosa es como son.
Sí, las temporadas últimamente en Liga han sido desastrosas y, bueno, en Copa es verdad que ha tenido una competición el año pasado por lo menos digna, porque cayó, recordemos, en semifinales contra el Barcelona. Pero sí, lo de la Liga, a lo mejor, como tú dices, es demostrárselo en el terreno de juego.
Fue en cuartos con el Barça, ¿no? Creo recordar.
Semifinales.
Pero vamos, en cualquier caso, el Barça, sean cuartos o semifinales, era un rival de enjundia. Lo dijo Zidane hace tiempo. Mi principal objetivo para esta temporada es la Liga. Vamos a ver si es verdad, se cumple y el Madrid está en la pelea durante todo el año en el campeonato de Liga. Bueno, esta mañana ha dado la lista Zidane, lista de 20 jugadores que esta noche juegan, esta tarde realmente, porque el partido es a las 7
sí.
en Austria. Y a través de la lista ha dejado muy claras sus preferencias, Carlos.
Sí, más o menos el mensaje que viene emitiendo el club de manera indirecta desde hace ya tiempo. Es decir, los descartes son claros, futbolistas que están perfectos, que están sin ningún problema físico y que se quedan en Madrid porque Zidane no cuenta con ellos. Mariano, que lo tiene casi hecho con el Mónaco. Y luego las patatas calientes de James y de Bale, que de momento no encuentran acomodo. Ninguno de los tres cuenta, ya digo, Bale, James, Mariano se han quedado en Madrid los tres porque no cuentan para Zidane en su proyecto futuro y luego el resto por diferentes motivos. No se queda también fuera Modric, que tiene nada, ligeras molestias musculares y se prefiere no arriesgar, aunque ya veremos qué es lo que pasa con el croata al final. Kubo y Rodrigo, los dos jovencísimos y muy prometedores futbolistas que no han viajado porque la idea es que van a jugar, y van a jugar de hecho esta noche otro amistoso, pero con el Castilla de Raúl a las 9 de la noche en el Estadio Alfredo Di Stéfano frente al Alcorcón, un partido la verdad muy interesante. Ahí estarán Kubo y Rodrigo reforzando las líneas del Castilla, y luego los tres lesionados que son Brahim, Mendy y Asensio, así que en total hay 9 descartes, viajan 20, entre ellos De La Fuente, el chaval del filial, y que la verdad que bueno, ha dado buena impresión, ha emitido buenas señales.
Y que no está Mendy, que si no.
Por eso digo, evidentemente, para tener un sustituto para Marcelo en el lateral izquierdo, y el resto futbolistas todo de la primera plantilla. Vuelven por primera vez convocados ya Casemiro y Militao, que han estado aquí en Madrid haciendo la pretemporada, se incorporaron más tarde y luego ya recuperados de sus respectivas lesiones, pequeños problemas físicos, tanto Jovic como Courtois. Así que deja muy claro Zidane, como tú decías, del Toro, que ni Bale, ni James, ni Mariano entran en el futuro Real Madrid de, bueno, ya mismo la próxima semana empieza la Liga.
No le ha sentado muy bien a muchos madridistas la ausencia de Kubo, ¿eh? Especialmente del japonés, que es un jugador que ha gustado mucho en la pretemporada, sí. Tampoco ha ido Rodrigo, y que se le haya dejado fuera y que previsiblemente juegue esta noche contra el Alcorcón en el Castilla de Raúl.
Sí, bueno, pero los planes para Kubo son estos, por parte de la dirección deportiva y de la gestión deportiva que quiere hacer el Real Madrid con este joven futbolista. Además, tiene el hándicap de ocupar plaza de extracomunitario. Hay que decir que Fede Valverde, el uruguayo, ya va esta semana a agilizar su pasaporte español, ya va a jurar la Constitución y por lo tanto va a tener la nacionalidad española, no va a ocupar plaza de extracomunitario, con lo cual hay dos plazas seguras que van a ser Militao y Vinicius, y la tercera va a estar entre Rodrigo y Kubo. Uh-huh. Ya veremos por quién se decanta el Real Madrid. Parece que tiene más opciones de estar en el primer equipo, de tener esa plaza de extracomunitario, Rodrigo. Pero está claro que Kubo, que ha sido una de las sensaciones en estos partidos de pretemporada, de momento el plan es que empiece a jugar en el Castilla y que sea Raúl el que le vaya moldeando.
Ahora nos iremos a Austria para hablar con un futbolista español que está en Austria y que conoce al Red Bull Salzburgo, al rival de esta noche, para conocer un poquito más qué le espera esta noche al Real Madrid, pero el asunto Pogba. Es importantísimo para que Pogba pueda salir que el Manchester fiche a un centrocampista. Y hete aquí que Eriksen, que era el elegido, dice que no quiere ir al Tottenham.
Sí, las últimas noticias que nos llegan desde Inglaterra... Hace apenas una hora, hora y pico, desde Inglaterra, ya varios medios de comunicación aseguran que se han roto las negociaciones entre el Tottenham y el Manchester United porque Eriksen no quiere marcharse al Manchester, porque si deja el Tottenham es para jugar, ojo, o en el Real Madrid o en el Atlético de Madrid. No descarta tampoco la posibilidad de jugar en el Atlético de Madrid, que también está buscando
un futbolista
de ese perfil, James, el tema ahora Eriksen, si al final el Real Madrid decidiera no contar con Eriksen. Evidentemente, para Eriksen, prioridad venir al Real Madrid, pero si el Real Madrid no le quiere, la opción Atlético de Madrid también la contempla. Él no quiere marcharse al Manchester y el United, bueno, pues si no quiere jugar con ellos, evidentemente desestima esa opción.
Esto, lógicamente, complica de nuevo la operación Pogba, porque era, como decimos, el futbolista elegido en principio.
Están intentando fichar a Bruno Fernández, correcto, el futbolista portugués del Sporting de Portugal. Hoy comentaba la prensa lusa, el diario Bola, que han hecho una última oferta ya de 50 millones más variables. Falta ver si el Sporting eso le satisface, porque creo que quiere en torno a los 70 millones.
Sí, aquí el tira y afloja con el tema del dinero va a ser una constante en estos últimos días, que recordemos el mercado se cierra mañana a las 6 de la tarde,
claro,
en Inglaterra, con lo cual no tienen mucho margen de maniobra y habrá que hacerlo en estas últimas horas. Bueno, eso nos va a dar pistas, como venimos contando estos días, de por dónde van a ir los tiros, pero el tema de Eriksen como sustituto de Pogba para que viniera al Real Madrid y él jugar en el Manchester, de momento está roto porque Eriksen no quiere jugar en el Manchester y quiere venir a Madrid en cualquier caso.
Tengamos claro que si el Manchester no ficha un centrocampista que pueda sustituir a Pogba antes de mañana a las 6 de la tarde, se va a complicar muchísimo, sí, el hecho de que pueda salir el francés con dirección al Real Madrid, claro.
No, evidentemente, vamos, todo es posible porque evidentemente el Manchester sí puede vender
si quiere,
cuando
sí
quiera, hasta el 2 de septiembre en el caso del mercado español, que es cuando se cierra, pero siempre entendemos que no debilite su plantilla. De toda manera, me parece que van a pasar muchas cosas, no solo de aquí a mañana, sino también de aquí a, como digo, el 2 de septiembre.
¿Más sobre mercado?
Más sobre mercado. Bueno, un futbolista que ayer, del que ayer estábamos todos muy pendientes, del holandés, de Van den Beek, ¿sí?, que jugó con el Ajax, con su actual equipo, esa ronda previa de la Liga de Campeones contra el PAOK en Salónica, 2-2. Una primera parte, la verdad, muy poco trascendente. En la segunda sí que jugó un poco mejor y, de hecho,
participó en el segundo gol.
En el segundo gol, sí.
Que marcó Juntelar sin querer, por otra parte, un ex madridista.
Correcto. Pero lo de Van den Beek, ya decimos que está prácticamente todo cerrado. O sea, lo único que falta es que termine esta eliminatoria de Liga de Campeones y en principio se anunciará. Ya veremos, hombre, al señor Ten Hag le gustaría contar con él también en la siguiente, sí, suponiendo que superen al PAOK. Pero yo creo que el Real Madrid no, ya va a decir que con una es suficiente y la idea es que la semana que viene se pueda anunciar definitivamente, porque ya decimos, está absolutamente todo cerrado, atado, y no creo que vaya a haber ningún problema para que el mediocampista holandés sea del Real Madrid la próxima semana.
Y anotas también que el mediocentro Jaime Seoane, que ha estado en la pretemporada, se va cedido al Huesca de Michel, o sea que va a jugar en la segunda división la próxima campaña. Nos vamos a ir a Austria y hay un futbolista que tú conoces, Carlos, ¿no?
Sí, estamos hablando de los... Bueno, es el único futbolista, de hecho, en la Bundesliga austriaca, en la primera división, en la máxima categoría del fútbol austriaco, el único futbolista español, como digo, que juega en un equipo, en el Mattersburg, y que evidentemente madrileño, creo que es el personaje más adecuado para que nos cuente a qué equipo se va a enfrentar esta noche el Real Madrid.
Vamos a ver qué le espera al equipo blanco esta tarde a partir de las 7 allí en Salzburgo. Nos vamos hasta Austria, hasta Mattersburg, allí está Alejandro Velasco, allí le conocen como Jano, allí y aquí. Jano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Madrileño de nacimiento, casi casi austriaco de adopción. 8 años llevas en Austria ya.
8 años, sí. Ya estoy casi austriaco.
Alemán perfecto ya hablas, ¿no?
Sí, la verdad que la gente me entiende. Es lo importante.
Y tú a ellos también, ¿no?
Yo a ellos también, sí. Y si no tenemos el Google Translator este, que no va mal.
Oye, aquí jugaste en un montón de equipos, en el Leganés B, en el Rayo B, en el Rayo Majadahonda, en el Puerta Bonita, o sea que estuviste unos añitos aquí jugando en el fútbol madrileño.
Sí, empecé en el Majadahonda, en el segundo equipo, luego me subieron al primer equipo, estuve 2 años, y luego me fui al Leganés, al primer equipo, estuve ahí en segunda B 1 año y poco, y luego me fui al Rayo, al segundo equipo, sí. Uh-huh. Y ascendimos con Sandoval y tal, ahí muy bien, la verdad.
¿Echar de menos Madrid o qué?
Sí, la verdad que sí. La verdad que después de tanto tiempo por aquí, pues se echa de menos, sí. Pues Madrid como ciudad, el día a día, la familia, amigos, todo.
Oye, tú juegas en el Mattersburg, que es un equipo de primera división de Austria. Hay 12 equipos en la máxima categoría austriaca. Rival, por tanto, del Red Bull Salzburgo, el rival de hoy del Real Madrid. De hecho, jugaste contra ellos el pasado domingo. Perdiste 4-1. ¿Qué le espera al Real Madrid esta tarde?
Eso es, pues mira, la verdad que el Red Bull Salzburgo es el equipo puntero aquí de la liga, lleva desde hace, pues no sé, 7, 8, 9 años ganando siempre o casi siempre la liga, la copa, y es un equipo que la verdad que no, va muy por encima de los demás. Y aunque la liga austríaca es muy, que de repente un día gana uno a otro y al día siguiente el otro al otro, o sea, puede ganar cualquiera a cualquiera, pero el Red Bull es otro rollo, como digo yo. Y la verdad, yo tengo curiosidad también del partido de hoy, porque siempre he tenido en mente qué pasaría cuando un equipo muy bueno aquí como el Red Bull juega contra un equipo muy bueno a nivel mundial, porque ha jugado contra equipos muy buenos, como el Nápoles, creo que el Borussia Dortmund y tal, pero bueno, al final el Real Madrid es el Real Madrid y no sé, yo creo que no lo va a tener nada fácil el Madrid.
Sí, porque me imagino porque esa gente estará hoy muy motivada. Para ellos eso es un escaparate de primer nivel, claro.
Sí, sí, sí. Además que llevan una dinámica muy buena. La semana pasada jugaron contra el Chelsea. Pero bueno, aunque perdieron, pero bueno, también está muy bien. Y ya te digo, lleva una dinámica muy buena y es un equipo que la verdad que juega muy bien al fútbol. Son muy físicos también, presionan mucho, corren mucho y tienen gente muy joven. Y la verdad que, vamos, yo del fútbol austriaco es, ya te digo, el equipo número uno sin ningún tipo de duda.
Jano, el Salzburgo, evidentemente por las fechas en las que estamos, el nivel de preparación tiene que ser superior al del Real Madrid, porque ya estáis metidos en plena Bundesliga. Esto lo puede notar, teniendo en cuenta además de dónde viene el Real Madrid, en una pretemporada bastante floja en la que solamente ha ganado un partido y que, bueno, ha dejado bastantes dudas.
Sí, sí, la verdad que, vamos, ya estamos en plena temporada y sobre todo el Red Bull es un equipo, se prepara muy bien físicamente, o sea, vamos, a ver qué tal esta noche, pero es un equipo que, te presiona 90 minutos, no sé qué plan tendrán hoy contra el Real Madrid, pero como les dé por presionar y tal, no paran. Y el Madrid, bueno, pues todavía no estará 100% a punto, lo que pasa es que, bueno, yo creo que, ya te digo, yo creo que no lo va a tener nada fácil el Real Madrid.
¿Tu jugador favorito?
Calidad, ya te digo, pues también es que hay gente muy buena en el Salzburgo. Uh-huh. Técnicamente son muy buenos, la verdad.
¿Tu jugador favorito del Real Madrid cuál es, Jano?
Pues a día de hoy no te sabría decir. Modric me gusta mucho.
Pues no va.
¿Eh?
Que no va.
No le ha convocado Zidane.
No va. Pues entonces, no sé.
Hazard, a lo mejor, ¿no?
Hazard, bueno, he visto esto un poco. Igual tiene que perder un par de kilos.
Ya.
Escucha por ahí, pero... Pero sí, también me gusta bastante. Pero por el que no juegue, pero Modric para mí es el mejor del Madrid, vamos.
Bueno, buena prueba de fuego hoy para el Madrid, no cabe duda, frente al Salzburgo. ¿Vuelves sí. a Madrid a jugar al fútbol o no?
Bueno, pues a mí me queda un año de contrato aquí por Austria y luego pues a ver qué pasa. Pero la verdad que sí me gustaría, antes de, digamos, acabar la carrera futbolística, sí que me gustaría volver a jugar en España, en Madrid, sobre todo para... Bueno, pues para volver a sentir lo que es el fútbol español después de tanto tiempo fuera y tal. Y la verdad que sí, que tengo en mente a lo mejor estar aquí el otro año y luego ya volverme para allá. Pero bueno, a ver cómo va yendo todo. Bueno, pero sí me gustaría, sí.
En edad estás todavía, ¿eh? Que tienes 32 años, o sea que te quedan unos añitos de carrera todavía.
Sí, un par de añitos, sí. Por ahora las lesiones me han respetado, nunca me he lesionado y tal. O sea que un par de añitos, sí, que físicamente en sí. Luego ya mentalmente es otra cosa. El fútbol al final también quema bastante, aunque vaya todo muy bien, pero bueno, en principio sí que me gustaría jugar en Madrid un año más o dos.
Pues es Alejandro Velasco, Jano, madrileño, 32 años, jugador del Mattersburg austriaco. Nos ha contado un poquito qué le espera hoy al Real Madrid contra el Red Bull Salzburgo, que es sin duda el equipo más potente de la liga austriaca. Jano, gracias, un abrazo, ¿eh?
Nada, a vosotros, un saludo, chao.
Pues ya lo sabéis, la cita 7 de la tarde, Real Madrid-Salzburgo, penúltimo partido amistoso de la pretemporada blanca. Una mínima pausa y estamos con el Atlético de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. El partido de la una en Onda Madrid.
El Atlético sigue trabajando de cara al amistoso del próximo sábado a las 6 de la tarde contra la Juventus de Cristiano Ronaldo, un partido en el que no estará Diego Costa, que ha sido sancionado con un partido por su expulsión contra el Real Madrid tras aquel rifirrafe con Dani Carvajal. Su puesto lo ocupará Álvaro Morata, que ya está plenamente recuperado de su lesión y ayer ya se entrenó con total normalidad. Y hablando de nueves, esta pasada madrugada ha anunciado su retirada un nueve muy querido por la afición del Atlético. Os hablo del uruguayo Diego Forlán.
Y bueno, no ha sido fácil, pero bueno, por más que no queríamos que llegue este momento, sabía que iba a llegar algún día y bueno, he decidido dejar de jugar de manera profesional al fútbol. Obviamente voy a seguir disfrutando y jugando, pero de manera profesional he dicho que bueno, hasta el día de hoy he disfrutado y bueno, decidí parar, ¿no?
Dice adiós al fútbol alguien que dejó una profunda huella en la afición rojiblanca, David Sánchez.
Sí, la verdad es que se retira un futbolista, yo creo, de la leyenda del Atlético de Madrid. 198 partidos jugados con el Atlético de Madrid, 96 goles, es decir, prácticamente un gol cada dos partidos, 32 asistencias de gol en su etapa en el club rojiblanco colchonero, unos números brutales del charrúa en el cuadro del Metropolitano, en este caso, porque lógicamente todos los goles los anotó en el Estadio Vicente Calderón. Como digo, uno de los delanteros más importantes de la historia centenaria del club rojiblanco. Y una decisión que ha meditado mucho. Ahora le vamos a escuchar, porque sí que es verdad que ha estado hasta el último momento intentando terminar su carrera deportiva en el club de su corazón, en el Peñarol uruguayo. Pero es una decisión, como nos explica, muy meditada por parte de Forlán.
No, la venía masticando. Por más que igual que hacía poco tuve una oferta también para jugar y bueno, en diciembre también. Siempre han habido por ahí ofertas, pero bueno, entre una cosa y otra siempre uno buscaba excusas, ¿no? Y también buscaba lugares donde digo, uno me ponía más selectivo, entonces digo, ya era mucho más difícil y bueno, tenía otras prioridades, entonces lo venía hablando, lo venía manejando y bueno, en mi cabeza sí sabía que estaba llegando ese momento, era ponerle nada más una fecha. En este momento me pareció un buen momento de parar. Y bueno, de seguir disfrutando de otras cosas y bueno, seguir, sí, obviamente, vinculado al fútbol.
Hay que recordar que Diego Forlán fue el mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010, en el que España conquistó el Campeonato del Mundo. También hay que hablar, José María, lógicamente, de la bota de oro que consiguió en aquel Mundial. Fue el máximo goleador del 2010, pero es que hay que recordar a Forlán en el Atlético Madrid en esos dos goles de la gran final de la Europa League en Hamburgo ante el Fulham. Los dos goles, uno anotado a falta de cuatro minutos para el final de la prórroga. Ha intentado por todos los medios terminar su carrera en el Peñarol. Ha intentado por todos los medios agotar un poquito más su carrera deportiva. Al final no han llegado a un acuerdo, no lo han conseguido, pero es que fíjate, para terminar, los números de toda su carrera deportiva, 582 partidos oficiales entre los diferentes equipos en los que ha jugado y la selección uruguaya, 221 goles. Es decir, que una media de un gol cada dos partidos en toda su carrera deportiva. Uno de los grandes delanteros de historia del fútbol, ha jugado en el Atlético Madrid y en España, también en el Villarreal, y la verdad es que abandona el fútbol, pues una de las grandes leyendas del Atlético de Madrid.
Alguien que coincidió plenamente en el Atlético de Madrid con él entre 2007 y 2011 es Álvaro Domínguez, exjugador del Atlético de Madrid, que ya nos escucha 1:35. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María.
¿Se va uno de los mejores delanteros que has visto sobre un terreno de juego?
Sí, yo creo que uno de los mejores que, bueno, con los que he jugado, ¿no? Y he tenido la suerte de compartir el vestuario. Un grandísimo profesional y bueno, pues un goleador nato, como demostró en su etapa en el Atlético de Madrid.
Visto desde dentro, como compañero, ¿cómo era como futbolista dentro del verde?
Bueno, sobre todo, como te he dicho antes, un gran profesional, ¿no? Era raro no acudir al centro de entrenamiento y no verle en el gimnasio, pues preparándose antes de los entrenamientos, después. Bueno, la verdad que se cuidaba mucho físicamente, la alimentación. Y bueno, es algo que yo, cuando empecé a jugar, pues aprendí mucho de él, ¿no? A cuidar el cuerpo, la alimentación y bueno, un grandísimo profesional.
¿Y cómo era fuera del campo, en las distancias más cortas? ¿Cómo lo recuerdas?
No, un tío muy normal, ¿no? Muy campechano, la verdad, siempre he tenido, a pesar de luego estar jugando los dos en diferentes equipos, hemos seguido manteniendo relación, pues bueno, amigo de sus amigos, ya te digo, pues muy normal, muy profesional y muy cercano en el vestuario y sobre todo uno de los pesos pesados que tenía la última palabra.
Uno de sus mejores partidos, el más recordado seguramente, aquel de la final frente al Fulham, ¿no? Con los dos goles, el último a cuatro minutos para el final del partido. ¿Cómo recuerdas aquel día junto a él?
Sí, bueno, lo recuerdo como todos los atléticos, ¿no? Fue un día muy, muy importante para el Atlético de Madrid, porque, bueno, llevábamos tiempo sin ganar un título, pues, sobre todo a nivel europeo, y bueno, fue quizá el inicio de lo que es ahora el Atlético de Madrid, ¿no? Que allí, pues, jugadores como Forlán, el Kun Agüero, hacían un ataque temible y empezaron con él los éxitos del Atlético de Madrid hasta el día de hoy.
Mira, este Diego Forlán, el día que se despidió como jugador del Atlético de Madrid.
Con respecto a lo vivido acá en el Atlético de Madrid, la verdad que lo vivido acá fue increíble, lo que me tocó vivir cada vez que escuchaba el grito uruguayo. La verdad, decirle a la gente y a los hinchas del Atlético de Madrid que que lo más importante es el sentimiento que uno le queda. Y hoy en día uno se va siendo hincha del Atlético de Madrid y eso es lo más importante, lo que uno queda, ¿no? Siempre lo dije, me tocó estar en muchos equipos y uno termina siendo hincha. Y el Atlético de Madrid es uno de los equipos que siempre va a quedar en el recuerdo.
¿Por qué crees que caló tanto entre la afición del Atlético? ¿Por qué dejó tanta huella Forlán, Álvaro?
Bueno, creo que no solo por sus goles, sino también por su compromiso, ¿no? Bueno, era un jugador que dejaba todo en cada partido, que, como él dice, al final el Atlético de Madrid pues te cala dentro y al final acabas jugando como un aficionado más y yo creo que por eso esa sintonía con la afición, ¿no? Porque cuando ven que realmente eres de su equipo, que peleas como si fueses uno de ellos, pues al final pues la afición del Atlético de Madrid te lo agradece.
Cuando hablas de Forlán, ¿tienes algún recuerdo especial de él, junto a él, alguna anécdota, alguna situación que te acuerdes?
Bueno, muchas, lo que pasa es que, bueno, eso son cosas un poco más privadas de vestuario.
Hombre, alguna que se pueda contar.
Pero sí, hemos vivido grandes entrenamientos, como concentraciones, pues nos juntábamos antes de los partidos a contar historias, anécdotas, chistes, y ahí pues entre los españoles que nos juntábamos en su época, pues Coque, Camacho, Raúl García, Antonio López, pues también siempre se juntaba Forlán, ¿no? Y bueno, pues era un hombre muy muy querido dentro del vestuario, la verdad.
Sí tiene aspecto desde fuera que era un tío que desprendía buen rollo dentro del vestuario, ¿no?
Sí, buen rollo. Hombre, también hemos tenido, y yo el primero, que he tenido mis más y mis menos con él, al final es fútbol, al final, pues bueno, son calentones de los entrenamientos, de los partidos, y bueno, al final todo queda ahí, pero una vez sales del terreno de juego, la verdad que, bueno, es un tío espectacular y así lo recuerdo, ¿no? Volve como un peso pesado del vestuario, uno de los grandes capitanes y al final uno de los grandes jugadores de aquel Atlético de Madrid.
¿Calentones por qué? ¿Porque era muy competitivo incluso en los entrenamientos o qué?
Sí, bueno, calentones, pues al final cuando yo jugando de central, en los entrenamientos, pues a él no le gustaba que le diesen muchas patadas antes del partido y tal, ¿sabes? Lo contrario a lo que puede ser Diego Costa, que le encanta picarse, pues Forlán, pues bueno, en aquellos años, pues obviamente no le gustaban que le rascasen mucho en los entrenamientos y yo, pues como no tenía otra, pues al final hubo un par de enganchones, pero bueno, es que igual que he tenido con muchos otros, que es dentro del terreno de juego. Al final luego fuera te das la mano, te abrazas y te cuentas un par de chistes y se ha pasado todo.
Dice que quiere ser entrenador. ¿Le ves madera en los banquillos?
Sí, hombre, le veo madera. Al final estos jugadores que han jugado en diferentes ligas, han jugado en los mejores equipos del mundo, tienen tanto recorrido y sobre todo tienen peso y autoridad a la hora de hablar sobre, bueno, al final se acaban convirtiendo en entrenadores importantes. Todo el mundo tiene que empezar, pero como tú dices, creo que tiene madera.
Oye, no puedo dejar de preguntarte por la actualidad, especialmente por Joao Félix, que está ilusionando y mucho a la parroquia rojiblanca. ¿Cómo estás viendo al joven portugués en estos primeros partidos?
Bueno, pues está calando, ¿no? Dentro de tanto del vestuario como de la afición, la gente le gusta, es cierto que tiene una responsabilidad muy grande por el precio que se ha pagado, pero bueno, viendo el recorrido del Atlético de Madrid los últimos años, el club siempre ha acertado, o al 99% ha acertado siempre con los fichajes en la delantera, entonces creo que va a ser un gran año para él y sobre todo va a hacer disfrutar a la afición del Atlético de Madrid, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues olvidar a Griezmann, que al final le ha tocado a la afición. Creo que Joao Félix puede volver la ilusión.
Hombre, está dando una gran sensación en esta pretemporada. Veremos a ver qué pasa en los partidos oficiales. La duda que tenemos todos un poco es que si con 19 años uno puede asumir tantas responsabilidades del minuto uno, Álvaro.
Bueno, he visto muchos jugadores jóvenes asumiendo muchísima responsabilidad. Uno de ellos, por ejemplo, fue el Kun Agüero, cuando se le fichó por esas cantidades que, bueno, parece que no, pero hace 10 años lo que se pagó por el Kun Agüero, igual, un chico de 18 años y al final te acaban rindiendo, ¿no? No es tanto la responsabilidad, sino lo que tú demuestres luego en el campo.
Es la punta del iceberg de un Atlético tremendamente remozado. Fíjate qué cambio tan brutal este año, ¿eh? Y que de momento está rindiendo muy bien en la pretemporada. No me digas que el día del 7-3 no te frotaban los ojos.
Sí, sí, es verdad. La verdad que, bueno, es cierto que este año vamos a ver cómo se comportan los nuevos fichajes. Va a haber muchos cambios, sobre todo ha habido muchos cambios en la defensa, que era más o menos la columna vertebral de este equipo. Pero bueno, también se ha traído grandísimos jugadores. El lateral izquierdo que han traído me parece un jugadorazo, igual que Mario Hermoso, un chico joven con muchísima proyección que, bueno, se pueden convertir en los estandartes de lo que fueron en su día, pues, ¿no? Jodín, Juanfran, Felipe, ¿no? Y esta gente.
Claro, el problema puede ser también el de liderazgo, ¿no? Porque se ha ido gente con una gran capacidad de liderazgo dentro del vestuario, como es Godín, etcétera. Y eso tú sabes que en la temporada siempre hay momentos buenos y malos, y cuando vienen maldadas ahí es cuando ese liderazgo se nota y hace su papel, ¿no?
Sí, 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 eso ahí te voy a dar la razón. Es cierto que tener gente de peso, pues, en el vestuario como lo era Felipe, Godín, Juanfran, Gaby, pues al final pues es importante, pero ahora también están los que vienen por detrás, ¿no? Que ahora son los Saúl, Coque y compañía, pues los que Álvaro Morata, Diego Costa, los que ahora tienen que tomar el toro por los cuernos y bueno, pues ser los próximos líderes del vestuario.
Bueno, ¿estás cercadito de vacaciones o qué?
No, estoy en Madrid, me voy el viernes, ya aprovecha unas vacaciones.
O sea que verás la liga estando tumbadito por ahí en algún sitio.
Sí, en algún sitio por ahí perdido.
Álvaro Domínguez, exjugador del Atlético de Madrid, contándonos cómo fue su vivencia con Diego Forlán, que es un personaje muy especial para toda la afición del Atlético de Madrid, que ha dicho adiós esta pasada madrugada a los 40 años, aunque pronto le veremos sentado seguramente en los banquillos. Álvaro, gracias una vez más y un abrazo, ¿eh?
Venga, muchas gracias, buenas tardes.
David, ¿tú eras muy de Forlán o qué?
Sí, sí, yo creo que el Atlético de Madrid siempre ha tenido grandes delanteros centros y Diego Forlán ha sido uno de ellos. No hay que olvidar, lógicamente, la época de Christian Vieri, de Hasselbaink, de Baltazar, incluso a los que somos ya un poquito más mayores, pero sí que es verdad que lo que decía Álvaro Jiménez era un jugador y sigue siendo un jugador, aunque ya lógicamente retirado, muy temperamental, siempre con un compromiso importante. Hay que reconocer que ha militado en grandes equipos, no solamente en el Atlético de Madrid, que donde ha hecho más carrera, donde ha conseguido más títulos. Ha estado en el Manchester United, ha estado en el Inter de Milán, ha intentado terminar su carrera deportiva en el Peñarol uruguayo, ha ganado una Copa América con Uruguay, ha ganado Liga, Copa y Supercopa con el Manchester United en Inglaterra. Es decir, que ha tenido un bagaje y una trayectoria profesional muy, muy jalonada, y la verdad es que es una auténtica lástima, pero claro, son 40 años, mira que he intentado hasta el final seguir una temporada más jugando al fútbol, pero lógicamente los años pasan y siempre tendremos el recuerdo de un grandísimo futbolista, de una de las leyendas del Atlético de Madrid sin lugar a dudas. Casi 200 partidos ha jugado con la camiseta rojiblanca y ahora pues a esperar a ver si se decide dar el paso de ser entrenador, que seguramente que lo hace muy bien.
Sabes que esta pasada madrugada se ha presentado en Morumbí, en Sao Paulo, Dani Alves con 36 años, había 35.000 personas en el estadio para recibirle, estaban enloquecidos, fuegos artificiales, estaba Kaká en la presentación que le ha entregado la camiseta, estaba Luis Adriano, estaba Raí, aquel centrocampista brasileño.
Que quiso el Real Madrid.
Exactamente, le ha dejado Messi un mensaje dándole suerte para su próxima etapa, en fin, una locura. Y está Juanfran, un ex rojiblanco, a puntito de llegar a Sao Paulo, vamos a ver si con él hay tanta pasión o no, pero es un tipo que seguramente se va a ganar a la afición de los brasileños porque tiene corazón como ninguno, ¿eh?
Los dos compartiendo puesto, ¿no? Dani Alves y Juanfran, los dos van a ser laterales derecho, aunque bueno, sabemos que Juanfran incluso puede jugar de lateral izquierdo o, por qué no, de extremo diestro, pero la verdad es que bueno, el Sao Paulo es una auténtica institución. Forlán jugó en el Internacional de Porto Alegre, que también es uno de los rivales históricos de Sao Paulo en la Liga Brasileña. Y mira, con 36 años sigue Dani Alves y lógicamente con 40 Forlán tiene que decir adiós.
Vamos con el Leganés.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
En Leganés es noticia la operación a que ha sido sometido en las últimas horas Alexander Szymanowski, rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Le intervinieron ayer en Barcelona, lo hizo el doctor Cugat, acompañado del doctor del Leganés, Alberto Lan, que ya nos escucha. Doctor Lan, Alberto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está Szymanowski?
Pues muy bien, muy bien. Está pasado las primeras 24 horas muy bien. Así que, bueno, y optimista y con ganas.
¿Cómo fue la intervención? ¿Es una operación muy larga esta?
No, no, es sencilla. Lo que pasa es que muchas veces estos ligamentos cruzados asocian una lesión del menisco, el cartílago está dañado, entonces eso complica un poquito pues la cirugía y la evolución. Y en su caso, sin embargo, era solo una lesión pura del ligamento cruzado anterior, lo cual también mejora el pronóstico. Llegó muy bien a la cirugía y, bueno, estamos animados que todos estos factores hagan que la recuperación sea muy rápida también y muy buena.
No sé si usted vio cómo se lo hizo aquel día del partido frente al Alcorcón. Nos decían que parecía una cosa sin importancia y de pronto surgió esto.
Sí, efectivamente. Ahí sí que notábamos un poco. El gesto no fue nada complejo, la verdad. No es una cosa de libro. Luego, viendo las imágenes, repasando las imágenes, sí que tiene unas características típicas de lesión del ligamento cruzado. Y luego ahí en el campo está un poco inestable, pero tampoco era una cosa muy llamativa, ¿eh? Y él decía, joder, si es que yo recuerdo que otros compañeros se van llorando del campo y no pueden ni caminar. Y él, sin embargo, decía, no, que quiero seguir, que quiero seguir. Lo que pasa es que dio un par de pasos, sacó de banda y ya notó que la rodilla no iba, que está un poco inestable. Y bueno, pues ya nos pusimos manos a la obra.
En condiciones normales, ¿cuánto tiempo significa esto? ¿Cuándo va a poder volver a jugar al fútbol?
Bueno, cada futbolista, cada lesión, ya sabéis que es un mundo. Pero bueno, nos ponemos un plazo de 6 meses para ver si pudiera estar. 6 meses.
Estamos agosto empezando, septiembre, octubre, febrero más o menos, aproximadamente,
sí,
podría
sí.
ser.
Entonces, claro, cuando ya pasamos de los 5 meses, ya los intervalos de recuperación son más amplios. Pero bueno, nos hemos puesto ese objetivo, que yo creo que es ambicioso, pero él es capaz de hacerlo, pues es un tío muy constante, muy trabajador y que, bueno, que va a hacer mucho. Pone mucho de su parte, vamos.
¿Febrero sería para volver a jugar ya al máximo nivel o para empezar a entrenar?
Bueno, querríamos que empezase a entrenar un poquito antes. Ya al máximo nivel, luego esto ya, primera división, el grado de la exigencia es enorme.
Claro.
Entonces, él llega muy bien.
Se nos ha interrumpido la comunicación con el doctor, a ver si la podemos recuperar en un momento para plantearle alguna duda más, porque además es que el caso de Szymanowski es un caso de especial mala fortuna. Con este tiempo de baja que va a sumar estos 6 meses, nos vamos a aproximar prácticamente a los 2 años de inactividad en el caso del futbolista del Club Deportivo Leganés, que joder, hay que tener verdadera mala suerte. Doctor, que se había cortado.
Sí.
Me decía que claro, que es un nivel de máxima exigencia. Entiendo que, claro, son 6 meses para volver. Otra cosa es cuando estás a tu tope. Claro, que para eso necesitas más tiempo.
Eso es. Y luego las características de cada jugador también marcan la reincorporación. Un jugador más técnico a lo mejor necesita algo menos. Un jugador muy físico que lo basa todo en su velocidad necesita un poco más. Pero bueno, ya veremos. La cosa, vamos a ir, como dicen los técnicos con los partidos, vamos a ir partido a partido. Vamos a ir a ver que baja la inflamación, que la cicatriz va bien, que va mejorando la movilidad y poco a poco iremos viendo qué plazos se nos van presentando.
Desde el primer momento nos decían en su entorno que anímicamente está muy bien, ¿no?
Sí, sí, a mí me ha sorprendido porque es verdad que la lesión de cruzado es como la bicha en el mundo del fútbol y todo el mundo en cuanto oye algo del cruzado ya se lleva las manos a la cabeza. Y él es verdad que, claro, tiene un historial que ha pasado por momentos malos y bueno, yo lo he visto con mucha madurez afrontar la lesión, la verdad.
Y decía hace un momento, es que con esta baja que va a sumar ahora son casi 2 años de inactividad. Tremenda mala fortuna y un gran problema para un deportista de élite.
Sí, efectivamente. Bueno, él lo miraba del lado positivo diciendo, mira, el fútbol desgasta mucho los entrenamientos, los partidos. Y realmente han sido 2 años que se ha estado preparando físicamente, pero no ha padecido el desgaste articular, muscular, que pueden haber padecido otros compañeros. Entonces, visto desde ese punto de vista, pues bueno, tiene un poquito más de reserva en la mochila.
Pues doctor, gracias por habernos aclarado cómo está la situación de Szymanowski. Nos alegramos que todo haya ido bien y ojalá que en febrero el chico esté ya en disposición de jugar al fútbol. Me dicen que se acaba de cortar. Bueno, ya lo despedimos porque íbamos simplemente a decirle de muchísimas gracias al doctor Lan, doctor del Leganés. El Getafe juega esta tarde un nuevo partido amistoso. Será contra otro Primera, el recién ascendido Mallorca, el equipo de Vicente Moreno. El partido se juega a las 8 de la tarde en Marbella. Un Getafe que ha anunciado la rescisión del contrato de Chuli, al que aún le quedaba un año de contrato. Un Getafe del que está muy cerca de salir José Carlos Lazo con destino a Osasuna. El jugador ya tiene un acuerdo con el club navarro que pretende su llegada en calidad de cedido. Y nos escucha un exjugador del equipo getafense, Santo Isaña, para gran parte de la afición del equipo azulón, que creo que está en Rumanía, Gica Craiveanu. Gica, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, he venido a Rumanía porque mañana yo soy director de imagen de Universidad de Craiova. Uh-huh. Y mañana tenemos un partido de Europa League contra ECA de Atenas.
Uh-huh.
Tenemos una desgracia porque se juega a puerta cerrada, porque tiraron un mechero en la espalda del árbitro. Uh-huh. Y nos ha dado lo peor, 3 partidos y 60.000 euros de multa, que me parece abusivo. Hmm. Por un mechero. Te digo, es feo, es horroroso lo, sí, lo que ha pasado. Lo que pasa que he visto unas imágenes de otros clubs y le han dado un partido, y me refiero a Sturgratz, que el árbitro estaba ensangrentado, pero bueno, uh-huh, me callo porque no quiero pelear con nadie, porque soy demasiado tranquilo.
Bueno, Gica Carabeanu, ayer estábamos hablando con Manolo Cano, sabes de quién te hablo, ¿no?
Sí, del míster.
El míster, claro, exactamente. Y le preguntamos lo siguiente, escucha. ¿El jugador que más te ha impresionado es...?
Craiovianu.
Craiovianu, me has dejado impresionado con esa respuesta.
Sí, yo tuve la suerte, ¿no?, de disfrutarle. Y vino al Getafe en una época donde el Getafe todavía era un equipo muy modesto. Él era un jugador que venía de jugar mundiales y de estar a un nivel que para el Getafe era un sueño, ¿no?, tener jugadores así. Era el comienzo, ¿no?, del Getafe en la élite. Y para mí me impactó su tremenda humildad y su tremenda ilusión por el fútbol. Un jugador que lo había sido todo y disfrutaba de cada entrenamiento, contagiaba una alegría, un entusiasmo que nos contagió a todos. Nos contagió a todos y fue uno de los artífices de que el Getafe creciera lo que es hoy en día.
Manolo Cano es el actual entrenador de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, pero fue segundo entrenador del Getafe y ahí es cuando coincidió con Gica Craiovianu. Oye, Gica, tienes un carrerón importante, pero yo pensé me iba a decir Messi, Cristiano, y fíjate.
No, me ha dejado sorprendido, no lo sabía. Es muy bonito que la gente te recuerde así, ¿no?, como una gran persona o como un buen tío, ¿no? Porque tú sabes que la fama viene, se va, pero el corazón de la gente está aquí y me alegro muchísimo, muchísimo. Además tenía un buen maestro delante que era Felines, uh-huh, hacían muy buen grupo los dos.
Sí, sí, él dice que sus referentes son Felines y Anquela, con el que luego coincidió en las filas del Alcorcón, y sobre todo destacaba tu humildad y tus ganas de entrenar siempre.
Sí, no, la verdad que fueron años muy bonitos y venía de vuelta y estaba mucho más tranquilo, ya no era una cabra montañesa como antaño. Y la verdad que hicimos un muy buen vestuario, fue soberbio. Y Felines, te digo, un fenómeno. Te puedo contar una anécdota,
dime,
¿no?
Dime. Sí, sí.
Jugamos el 22 contra el Sporting de Gijón. Y nos coge y nos dice: chavales, hoy ni charlas ni hostias. Y se pone: a Belén Pastores.
Esa fue la charla táctica.
Y se acabó la charla.
¿Y ganasteis o qué?
Un fenómeno. ¿Qué?
Que si ganasteis, digo.
Perdimos 0-1, pero te digo de corazón, el mejor partido que ha hecho el Getafe aquel año. De largo. Ocasiones. No quiso entrar. Y cuando no quiere entrar, pero todos agarrados en el... Claro, pensábamos que nos va a soltar una charla de la leche. Fue un fenómeno.
Para que veas que están sobrevaloradas.
Tengo ganas de verle.
Las charlas técnicas están sobrevaloradas, Rica, para que veas.
Sí, no, te digo de corazón. El fútbol es A, B y C. Y hay gente que quiere reinventar el fútbol y esto ya es imposible.
Oye, ¿cómo ves al Geta de este año afrontando competición europea a la vez que la Liga?
Pues lo veo muy bien. Se ha fichado bien, es un equipo muy serio, tiene un técnico muy serio. El año pasado, sinceramente, me sorprendió, porque hace 2 años, si te acuerdas, todo el mundo decía que es un equipo que juega siempre al límite, a veces por encima del límite, y le puso al Getafe eso, ¿no?, que es un equipo demasiado agresivo. Y el año pasado jugó muy bien al fútbol y ha llegado aquí por méritos propios. Yo creo que la mala suerte del Getafe ha sido aquel partido de Donosti, que perdió el equipo 2-1.
Sí.
Aquí se hundió la Champions.
Sí, sí, sí. Ese fue partido clave. Yo la única duda que tengo es si no va a ser mucho peso las dos competiciones, las tres a la vez.
No creo, porque el míster les exprima al máximo. No creo. Sinceramente, les pide todos los partidos 120%. Y por eso te digo que no, que yo creo que no. Como le ha pasado al Celta, a la Real, a muchos equipos de España que han entrado en competición europea y al año han bajado a segunda. Yo creo que el Getafe no le va a pasar eso.
Gica Krajoveanu, siempre es un placer hablar con el rumano exjugador del Getafe, un tío absolutamente alegre y simpático. Gica, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, que vaya bien.
En baloncesto ya conocemos el calendario de Liga. Dinos lo más interesante, David.
Sí, bueno, arranca el 24 de septiembre con un Fuenlabrada-Burgos. Va a ser el único partido de esa jornada inicial. El Real Madrid empieza la Liga jugando frente a La Peña en el Olímpico de Badalona el 27 de septiembre. Estudiantes frente al Kirobel Baskonia en el Fernando Buesa Arena también ese mismo día. Primer partido en casa para ambos conjuntos. 29 de septiembre, Real Madrid-Murcia y Estudiantes Herbalife-Gran Canaria. Y los duelos más importantes, Barça-Real Madrid 29 de diciembre, Real Madrid-Barça 22 de marzo, el Estudiantes-Real Madrid será el 12 de enero y el Real Madrid-Estudiantes el 5 de abril, así que habrá que esperar hasta el 2020 para ver el primer derbi entre Estudiantes y Real Madrid. El Real Madrid Fuenlabrada el 13 de octubre en la cuarta jornada, el Fuenlabrada-Real Madrid el 15 de marzo y el primer derbi que vamos a tener va a ser un Fuenlabrada-Estudiantes 6 de octubre en la tercera jornada el 22 de marzo, también junto al Real Madrid-Barça ese mismo día, 22 de marzo de 2020, tendremos el Estudiantes Fuenlabrada. Así que empieza la ACB 2019-2020 con un Fuenlabrada-Burgos 24 de septiembre, día martes.
Así que el partido Juventud-Real Madrid con Prepelic en el lado de los catalanes.
Efectivamente, del equipo de La Peña, porque ha sido cedido por parte del Real Madrid al cuadro badalonés. Así que el Juventud-Real Madrid, el primer partido del Real Madrid en esta temporada 2019-2020 en la Liga ACB, 27 de septiembre. Juventud Real Madrid, así que vamos a ver a Prepelic con la camiseta de La Peña.
Gracias, David. Y vamos con Pablo Taboada y con tenis, con Rafa Nadal, que debuta hoy en Montreal.
Sí, empieza hoy la defensa del título del Mallorquín, que ha ganado en 4 ocasiones el campeonato. A las 6 contra Evans, el británico que viene de vencer a Miñao, en lo que fue tan solo su tercera victoria en 11 partidos que ha jugado en los Master 1000 en su trayectoria profesional. Un dato que alenta a pensar que el primer partido entre ambos tenistas debería ser un trámite para el Mallorquín. Aún así, con este encuentro, Nadal comienza su andadura en Canadá, como decíamos, donde tendrá que llegar a la final para no perder el número 2 en favor de Federer. Aún así, los pronósticos son favorables, José. El camino lógico debería ser Evans, contra el que juega hoy, Goffin, Fognini, Tsitsipas y Thiem. Bien, ante todos ellos, 38 partidos, 28 victorias. Además, es el único tenista del top 3, ya que Djokovic y Federer se presentarán solo en Cincinnati. Si Nadal estará en Cincinnati, no, pues depende de su actuación. Pero si las cosas van bien, sabiendo que es pista dura y conociendo su historial de lesiones, es poco probable. Pero hoy no solo juega solo Nadal, también juega a las 7 y media Bautista, que se medirá a Schwartzman, con el que ha jugado una vez en el Master 1000 de Monte Carlo de 2017, con victoria para el argentino. Así que el español buscará cambiar hoy su suerte.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos con Marta Zúñiga. Volvemos mañana a la 1:03. Un saludo, gracias, adiós. Moving on, give my moon, 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 stop.